Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Buenos días, amigos y amigas de Día a Día. ¿Cómo están? Yo soy Lucía Legorreta y los saludo con mucho, mucho cariño este sábado 9 de marzo. Y iniciando, bueno, les agradecemos que estén un fin de semana con nosotros en un programa, aunque un poco más corto, pero preparado con mucho entusiasmo para todos ustedes. El día de hoy, el tema, crisis, oportunidad para crecer. Fíjense que esto es algo que lo vamos a aplicar más a la parte de relaciones con otras personas, pero lo podemos también ver a cualquier aspecto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque inmediatamente hablamos y en nuestro lenguaje cotidiano utilizamos muchísimo esa palabra. Estamos en crisis. Hay quien dice es que yo, desde que nací, lo único que recuerdo es que en nuestro país se habla de que está en crisis, crisis económica, crisis social. Y bueno, a la hora que vamos a lo que realmente significa una crisis, lo pensamos frecuentemente en una connotación negativa, en una cuestión de problema. Sin embargo, fíjense muy bien, la palabra crisis se refiere más bien a una disyuntiva en el camino, es decir, un momento decisivo ante una situación difícil o complicada. ¿A qué te invita esta situación? A mejorar, a superar una etapa anterior menos madura y brinda la oportunidad de alcanzar nuevas metas. Entonces, vamos a retomar esto. Crisis significa una disyuntiva en el camino, es decir, tú estás en un momento de tu vida en que tienes que decidir y tomar una decisión. Puede ser, claro, por supuesto, difícil, puede ser complicada, pero sin embargo el momento en que cambias, bueno, te invita y siempre a mejorar. Se dice que hay incluso crisis de edades en la vida, cuando pasas de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, de la juventud a ser adulto joven, adulto mayor. Entonces, ¿cuál es el origen de crisis? Las crisis pueden tener su origen, fíjate, en las características individuales. Por ejemplo, vamos a hablar hoy de unos matrimonios, de unos esposos, en la manera, sí, también cómo se está dando esa relación, o también puede darse, ¿sí?, en algunas circunstancias, vamos a ver, ¿sí?, ajenas a lo que es el matrimonio y a la familia. Decíamos que ahora vamos a aplicar este concepto de crisis en la familia, en el matrimonio. ¿Qué hace necesario que exista un ajuste en la dinámica familiar? Es decir, ¿sabes qué? Algo pasó, ¿sí? Ahorita vamos a ver las diferencias que hay, de dónde vienen, que tenemos que cambiar. Generalmente no puede hablarse de una causa única, ¿sí?, porque a veces tendemos a decir eso, es que fíjate que el matrimonio está en problemas por culpa de él, por culpa de ella, por esto. No, generalmente se juntan diferentes causas, diferentes problemáticas, y son el resultado de una serie de factores que al conjuntarse llevan a un momento de discernimiento. A continuación les voy a mencionar algunas situaciones que pueden dar origen a una crisis según la clasificación que hemos dado. Y esto, acuérdense, lo estamos aplicando sobre todo a la relación de pareja. ¿Qué pasa cuando esta relación de pareja tiene una crisis? En el aspecto individual, es decir, cada uno de los cónyuges, de los esposos, de la pareja que viva junta, puede haber primero una dificultad para asumir los compromisos de la vida matrimonial. ¿Sabes qué? Me cuesta a mí trabajo, ¿sí?, o sea, cumplir con lo que yo tengo que hacer en mis labores de esposa, en mis labores de esposo, de papá, de mamá. Puede haber también en la parte individual cambios propios de las etapas del desarrollo, por ejemplo, la llamada, pues como decíamos, crisis de los 40 y luego se habla de crisis de los 50, empieza a cambiar el hombre, empieza a cambiar la mujer. Entonces eso, bueno, es una cosa que se da en la persona. Puede haber también un egoísmo, una falta de apertura hacia el otro. Y esto, fíjense que es una cuestión de la persona, del hombre o de la mujer, esos cambios que tenemos. Ahora, ya si juntamos al matrimonio, si juntamos a la pareja, ¿qué puede darse? Porque esto ya, lo que haga uno o lo que haga el otro, ya afecta a los demás. Por ejemplo, ¿sí?, puede ser la rutina. Digo, si la pareja ya cayó en una rutina tremenda, bueno, pues entonces quiere decir que algo falta. La infidelidad, que pasa, alguno de los dos cónyuges pues cometió alguna infidelidad, por supuesto, aunque diga que la cometió él, bueno, está afectando a la otra persona. Mala comunicación, sabemos que esto es una que origina muchísimo muchísimo una crisis que, bueno, probablemente no se dé de un día para otro, sino que viene paulatinamente arrastrándose. Carencia en la intimidad conyugal, eso es importantísimo. ¿Cuántas parejas dejan de tener intimidad conyugal, dejan de tener una relación sexual y empieza a haber problemas? También puede darse la llegada o la partida de los hijos. Estas épocas también, ¿verdad? De repente estamos tú y yo solos y empiezan a llegar los hijos. ¿Qué pasa con esa pareja? O bien, ¿verdad? Ya nuestros hijos se casan y se van. Diferencias en el modo de educar. Esta es otra cuestión que puede causar crisis. Tú fuiste educado de una forma, yo de otra. Y a la hora que tenemos que educar a nuestros hijos, tenemos diferencias. Conflictos en el ejercicio de la autoridad, ¿verdad? Uno quiere ser más estricto, más disciplinado que el otro, y ahí puede haber algunas diferencias. Y ojo, también influencia de terceros, empieza a meterse la suegra, la mamá, la familia política, los hermanos. Y también, vamos a ser sinceros, hay momentos de crisis que son creados por las circunstancias, es decir, algo que ni tú ni él o ni tú ni ella buscaban y que se dio. Por ejemplo, aquí entraría una enfermedad. ¿Qué pasa con alguno de los dos? Se enferma, bueno, pues es algo que de repente se nos presentó y que cambia y que puede ocasionar una crisis en la relación. Problemas económicos, separación temporal, ¿verdad? ¿Qué pasa si él se tiene que ir a trabajar por un tiempo o hay alguna circunstancia que hace que se separen? Y bueno, empieza a haber una crisis. Pérdida de empleo, esto es una cosa importantísima. Cuando alguno de los dos, vente, y sobre todo en esta época, ¿verdad?, se lo despiden, ¿qué pasa? Cambio de residencia, fíjense que esto sí puede ser también una cuestión de crisis. Hay quien dice que, sobre todo, por ejemplo, a los niños, el cambiar, el tener que cambiar de una ciudad a otra, pues les cambias totalmente su mundo, ¿sí?, su rutina, su seguridad. Y es importante también, a veces pasa que el señor, ¿verdad?, el hombre se tiene que ir a trabajar a otro lado y la mujer tiene que tener ese cambio y representa una crisis. Y bueno, la última de ellas, que es mucho más definitiva, es cuando alguno de los dos muere, ¿no? O sea, la muerte en la familia. Entonces es algo que se da. Entonces vemos cómo, pues, toda relación, sobre todo de pareja, pues no es estática. Tú no dices, ya me casé, ya estoy enamorado, ya con esto la voy a hacer bien. No, no, no. Hay momentos constantemente de crisis, entendiendo, acuérdense, por crisis, pues algunas circunstancias que requieren que cambies. Tampoco se trata que es que estoy en crisis, si mi matrimonio, entonces ya aquí acabo, aquí me separo, aquí me divorcio. No, no, veíamos que hay crisis de persona, crisis de los dos o bien circunstanciales. Ahora, ¿qué actitud, vamos a preguntarnos, debemos de tener para que las crisis nos ayuden a crecer? Por ahí hay un dicho, ¿no?, muy conocido, que dice, ¿verdad?, un problema bien resuelto después une muchísimo más a la pareja, una crisis bien resuelta. ¿Por qué? Porque partimos de la base que todos vamos a tener estas crisis, vamos a tener estas situaciones difíciles. Entonces, ¿qué actitud? La primera es importantísima, hay que ser objetivo ante el problema. La mayoría de los problemas que se presentan, sobre todo en el matrimonio, pueden tener solución, pero a condición de que, pues que en primer lugar se acepte, se reconozca el problema, y en segundo, que se quiera solucionar y se esté dispuesto a poner los medios para hacerlo. A veces, sobre todo, por ejemplo, cuando llevas pocos años de casada, que se acaban de casar, y empieza a haber algún problemita, dices, no, no, entonces empiezan los niños cónyuges, ¿cómo? Si me acabo de casar, no puede ser, ¿verdad?, que tenga yo un problema. Bueno, no tiene nada de malo, ¿sí? Hay que aceptarlo, hay que reconocerlo. Hoy es que soy muy feliz en la vida, mi esposo me da todo, o tengo muy buena esposa, y sin embargo no me siento contento. Bueno, hay que reconocer, hay que buscar, ¿verdad?, en dónde está el problema, hay que ser muy objetivos y después buscar y poner los medios. La segunda actitud, evitar ofuscarse. ¿Qué quiere decir eso? Muchos problemas llevan consigo una etapa de apasionamiento, ¿verdad?, donde las personas se ciegan por los sentimientos, se vuelven un poco racionales. Estos estados propician comentarios hirientes, decisiones precipitadas y muchas veces equivocadas. Lo mejor es dejar que las aguas vuelvan a su cauce, que se serene el ambiente, que prevalezca la inteligencia sobre la pasión. Todo ayudará a ver el asunto en perspectiva y a juzgarlo objetivamente. ¿Qué pasa ahí, verdad? Cuando viene es una cosa muy fuerte en la pareja, ¿verdad? Una pérdida de empleo, incluso una infidelidad. Bueno, esto se empieza a dominar las emociones, las pasiones y, bueno, tomas decisiones precipitadas. Hay quien me decía, bueno, pues si una pareja tiene problemas, por ejemplo, una infidelidad, en lugar de decir, pues mañana te vas de esta casa, no quiero saber nada de ti, hay que dar un poco de tiempo, dar unos días tranquila, tranquilo, pensar objetivamente el problema y después ya tomar una decisión. Es algo que no debemos de precipitarnos porque luego, sí, sobre todo en decisiones importantes, nos arrepentimos. Vamos a una pausa y continuamos en el tema de este sábado, crisis y oportunidad para crecer, sobre todo en el matrimonio. Volvemos con el día a día.
De regreso en Día a Día. Te estábamos esperando.
Continuamos este sábado platicando sobre las crisis que pueden existir en el matrimonio, sobre todo en la familia, y que son oportunidades para crecer. Decíamos que una crisis, más que ser una, pues un problema fuerte, es una disyuntiva, sí, que tenemos en el camino, que muchas veces tenemos que decidir ante una situación difícil, complicada, pero sí, que sobre todo nos debe de invitar a crecer y a mejorar ese momento. ¿Qué actitudes debemos de tomar en la crisis? Bueno, ser muy objetivos ante el problema. Hay que evitar ofuscarse. ¿Qué quiere decir esto? Tomar decisiones precipitadas. Si te viene un problema, inmediatamente decides. Ojo, ¿verdad? Hay que tomar el tiempo. Son decisiones importantes. Una tercera actitud importantísima: liberarse del rencor, el resentimiento y el deseo de venganza. Hay un autor que se llama Max Scheler que dice: el resentimiento es una autointoxicación psíquica. Eso es, y, o sea, tú te estás haciendo daño a ti mismo. No depende de quién ofende, fíjense, sino del que percibe como ofensa una acción de otro. Y aquí lo vemos muy claro, ¿verdad? A veces se comete una acción, por ejemplo, de una mamá, ¿verdad?, hacia sus hijos, algo así, y uno de los hijos lo toma como ofensa y el otro ni siquiera se da cuenta. Entonces, ahí lo importante es que se va a depender de cómo percibe la ofensa uno como persona. Cuando se guarda rencor, quien más resulta lastimado es aquel que lo vive. Mientras hay deseo de venganza o resentimiento, el problema no termina. Acuérdense, resentimiento es volver a sentir eso que tengo. El estímulo que agrede existe, el sentimiento que provoca es real, pero depende de uno mismo el resolverlo. Es decir, no vamos a pretender que no nos te ofendan, que no te duela lo que te están haciendo, pero todo va a depender de la respuesta que tú des ante esa acción, ¿sí?, ante ese hecho que te hicieron a ti. En contraste con el resentimiento, bueno, ¿cuál es la experiencia? Es el perdón, es la cura que definitivamente alivia. El perdón es un acto de amor, ya lo hemos platicado aquí muchas veces en el programa. No se trata de dejar de sentir, ojo, sino de saldar la deuda del otro. Es humano perdonar, pero cuando se considera imposible, hay que pedir muchísimo ayuda, ¿sí?, a Dios, a otras personas, ¿sí?, porque quien no perdona sigue todo el tiempo, ¿sí?, cargando, y lo comparamos mucho con un costal que traes en tu espalda y no logras, ¿verdad?, perdonar. Otra de las actitudes muy, muy importantes, ¿verdad?, para el momento en que te enfrentas a una crisis, es tener una voluntad firme y perseverancia. Es decir, la voluntad tiene un papel muy, muy importante en la solución de dificultades. ¿Por qué? Porque entra en acción aun cuando los sentimientos apuntan hacia el enojo, la desesperación. Es, en pocas palabras, el querer amar a pesar de las dificultades. Esto es algo que muchas veces nos puede pasar. Te dejas llevar por tus pasiones, pero sin embargo dices, no, voy a controlar mis emociones. Tengo un problema ahorita en mi casa con mi esposo. Voy a seguir adelante y le voy a echar, ahora sí que, como dicen por ahí, le voy a meter cabeza y voy a ejercer la voluntad. En estos momentos, en lo que los sentimientos no son los mejores consejeros, porque a veces te dan ganas, por supuesto, de mandar todo a volar, de mandarlo a él o a ella, la voluntad se mantiene firme a la promesa hecha al cónyuge cuando se contrajo matrimonio, bueno, de amarlo, de respetarlo. Entonces, claro que va a haber momentos difíciles en el matrimonio, pero sabes que yo con voluntad lo voy a seguir haciendo. El primer paso es querer vencer los obstáculos y así será posible ir encontrando el camino de la solución. La voluntad puede alimentarse, bueno, de motivaciones, por ejemplo, decir yo quiero recuperar la armonía, la unidad, quiero el bien de mis hijos, e incluso también puedes tener motivos sobrenaturales como, bueno, pues yo tengo un matrimonio, el que quiero vivir toda la vida con él. Entonces, esto es muy importante, de veras, no nada más decir voy a controlar mis sentimientos, voy a perdonarlo, sino también le tengo que meter la voluntad y sacarlo adelante. Otra de las actitudes, apertura, el primer paso para encontrar el gran remedio es darse cuenta, bueno, que se tiene un problema, ya lo dijimos, y estar abierto a solucionarlo. Es decir, bueno, ya me di cuenta, tú y yo estamos mal, ¿verdad? Dado por lo que quieran, por las circunstancias que ya vimos, perdiste el empleo, nos hemos alejado mucho, estamos muy rutinarios, no nos comunicamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya nos dimos cuenta, ¿sí? Ahora voy a proponer pues cosas sencillas que los dos hagamos. Primero, hay que reconocer, por ejemplo, las propias limitaciones, las propias debilidades. Es fácil caer en culpar al otro ignorando la propia responsabilidad. Y entonces darme cuenta de cuántas cosas yo también me faltan los detalles, qué cosas dejo de hacer. ¿Para qué? Pues para que sea algo, ¿sí?, de las dos personas y no nada más de uno. Las diferencias y las características del otro. El cónyuge puede tener actitudes, aspiraciones, incluso, por supuesto, limitaciones, defectos, que parezcan desagradables o en situaciones determinadas puedan resultar hostiles. Ante esto es necesario cultivar pues la generosidad, aceptarte mutuamente y evitar acusaciones. No es culpa tuya. Así es él, así es ella, es es la base donde partimos. Y la realidad de la propia relación, o sea, también hay que ser muy realistas. ¿Cuáles son tus expectativas entre la relación? Si estamos pasando un momento en que nuestros hijos están haciendo, que nuestros hijos se van, que acabas de perder trabajo, que nos hemos cambiado de lugar, ¿cómo de ahí partimos? ¿Para qué? Para cambiar y mejorar esto. Ojo, un consejo importantísimo, no acumular los problemas. Cuando surge la crisis, las personas suelen estar especialmente susceptibles y cualquier mal paso puede echar a perder ese intento de solucionar. Entonces, no hay que acumularlos, los problemas se tienen que ir resolviendo, las crisis se tienen que resolver, porque si no, lo hace, se van juntando, ¿sí?, y las heridas, como dicen, pues se van haciendo más grandes. También una actitud importante, hay que estar abiertos a buscar ayuda. Los tiempos de crisis pueden hacer que cada, por ejemplo, la pareja, el matrimonio, se encierre en su postura y se sea muy difícil entender al otro. Puede haber ahí siempre un consultor familiar, un asesor, un amigo, incluso un sacerdote que te ayude, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él está en una posición neutral, es decir, no le va a uno, no le va al otro y puede ayudar a esta crisis. Y hay que tener mucha paciencia. Las crisis no se solucionan de un momento a otro, hay que darle tiempo, decíamos ser muy objetivos, claro que sí dar soluciones, pero también tener mucha paciencia. Bueno, entonces, resumiendo todo esto, las crisis sabemos que forman parte de la vida, de la realidad humana en todos lados. El día de hoy platicamos de la crisis en el matrimonio, pero existen en todos lados. No existen seres humanos ni sucesos perfectos. Por lo tanto, tenemos que aprender a enfrentar estas situaciones con realismo, con esperanza y sobre todo con una voluntad dispuesta a hacer lo necesario para seguir adelante. Yo sí estoy convencida que la crisis fortalece muchísimo a los cónyuges y te va preparando para retos futuros y no hay que tener miedo, ¿verdad?, a decir estoy en crisis, no me siento bien, mi matrimonio no va bien. No, al contrario, hay que tomar las cosas, las riendas, ¿sí?, y seguir adelante y hacer los cambios. ¿Cuáles vendrían siendo los consejos, los tips prácticos que yo te podría dar en este tema? Pues primero, ver los problemas con objetividad, aceptarlos y tener disposición para solucionarlos. O sea, hay que aceptar y ser muy objetiva. Saber esperar, acuérdense, ¿sí?, para que prevalezca la inteligencia sobre los sentimientos y la emoción. No hay que actuar ahora sí que según los impulsos, porque luego nos podemos arrepentir. Abrirse a los puntos de vista del otro, ¿sí?, qué piensa el otro, cómo le hace. Tener una voluntad firme y dispuesta para superar la crisis. Acuérdense, no nada más es proponértelo, sino llevarlo a cabo. Buscar motivos profundos, ¿sí?, motivaciones que ayuden a permanecer firmes al compromiso hecho a mi esposo, a mi esposa, a ver por qué me casé con él, por qué fue lo que nos prometimos, qué momentos hemos vivido felices. Es algo que ayuda muchísimo recordar lo bueno que hemos tenido. Liberarse, por supuesto, del rencor, del resentimiento, del deseo de venganza, ¿verdad? Ahora él me hizo esto, ahora yo lo voy a hacer. aceptar las limitaciones propias, ojo, sí, las del cónyuge y del matrimonio. También como matrimonio podemos tener limitaciones. No dejar que los problemas crezcan, atenderlos en su momento. Eso sí, por favor, importantísimo, si no vamos ahora sí que arrastrando esa problemática por años y nunca, nunca la solucionamos. Buscar entender al otro, aprender a ser pacientes, ¿verdad?, en los pequeños y en los grandes sucesos de la vida. Nos hemos vuelto muy ansiosos, queremos que todo se solucione rápidamente, y no, en la vida hay que darle tiempo a esto. Dar a las cosas su justo valor, es decir, no dar mucha importancia a los aspectos que no son esenciales y que pueden generar conflictos grandes. En la vida de matrimonio hay muchas cosas probablemente que no te, que te molesten. Bueno, valóralos, ¿qué tanto de veras vale la pena, verdad? Si tu esposo, si tu esposa tiene ciertos hábitos, verdad, pequeños que no te influyen, que bueno, pues hay que pasarlos un poco por alto, pero que tampoco quieras hacerlo algo grande. Buscar ayuda oportuna y confianza en la crisis, que esta crisis puede ser pasajera y se va a superar con buena voluntad. Ante todo, por favor, hay que demostrar optimismo a la crisis, propiciar la cercanía, la intimidad y la admiración mutua. Recuerden, todo matrimonio tenemos situaciones difíciles, va a existir crisis, lleves un año, dos, cinco, 30 años de casados. Entonces, ¿qué es afrontarlas? La crisis es una oportunidad para crecer, para afianzar esta relación. Reflexiona cómo está tu relación el momento de hoy. Si estás en una crisis, no te asustes, más bien ponle una solución. Muchas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros. Recuerda, www.lucialegorreta.com. Podrás escuchar este programa, los programas de la semana, enviarme comentarios. Yo estoy ahí con mucho gusto a tus órdenes. Yo me despido deseándote un muy, muy feliz fin de semana y te espero mañana domingo en punto de las 11 de la mañana con el tema Enseñar a Aprender. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.